Vamos a comenzar leyendo un pasaje del libro de Efesios, Efesios capítulo 1. No es el pasaje que vamos a estudiar, pero nos va a ayudar para entender el sermón de esta mañana de 1 Pedro 5, 7, el pasaje que estamos estudiando. Puestos de pie, si son tan amables, primero escuchen Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Y luego todos juntos vamos a orar del Salmo 19. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahora todos juntos vamos a buscar y leer del Salmo 19, comenzando en el versículo 7 hasta el versículo 14, todos juntos en voz alta. Vamos a apropiarnos de estas peticiones y esta oración del salmista. Salmo 19, del versículo 7 al versículo 14. Todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que mece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la cristila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar el pasaje que estamos estudiando de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, siguiendo con nuestra serie de esta carta, ya llegamos a 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 7. En esta iglesia generalmente leemos lo que se le llama la versión Reina Valera de 1960. Un problema con esta versión es que usa el pronombre vosotros. Un pronombre que nosotros no usamos aquí en México, cuando menos aquí en Sonora. Sabemos que vosotros significa ustedes, pero no vamos con el vecino y le decimos, oigan vosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, oigan ustedes. Esa es la palabra que nos falta estudiar en nuestro análisis de 1 Pedro 5, 7, donde el apóstol escribe, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, al estudiar esta palabra, haga que su cerebro la traduzca a ustedes. Y lo más importante, al estudiar esta palabra, trate de examinarse a usted mismo, cheque con usted mismo que puede ser incluido en este vosotros, según lo que vamos a estudiar. Ahora, en nuestros primeros estudios, aprendimos que este nombre, pronombre, limita esta promesa. Esta promesa no es para todo el mundo, no es para todos los hombres y mujeres, niños y jóvenes de todo el mundo. Esta promesa es para vosotros. ¿Pero quiénes son vosotros? Bueno, en los primeros versículos descubrimos que el apóstol se refiere a los escogidos de Dios, a los santificados, a los obedientes, a los que han sido rociados con la sangre de Cristo. O como dice en el capítulo 2 y versículo 7, a los cuales Cristo es precioso. Pero no es todo lo que nos enseña este libro sobre quiénes son estos vosotros. los identifica de varias maneras. Y estas descripciones nos enseñan mucho sobre el vosotros de nuestro texto. Se repite este pronombre en 1 Pedro 26 veces. 26 veces nos vamos a encontrar en nuestra versión vosotros, vosotros, vosotros. No vamos a estudiar todas estas menciones. Pero tratando de incluir todas las enseñanzas de este pronombre, notaremos esta palabra, este vosotros, en referencia al pasado, al presente y al futuro. Es decir, estos vosotros, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su pasado? Este vosotros, ¿qué hacen en el presente? ¿Qué les pasa en el presente? Y este vosotros, ¿a dónde van? ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? Muy bien, en primer lugar, notemos vosotros con referencia al pasado. El versículo dice, nuestro texto dice que Dios tiene cuidado de vosotros. Bueno, ¿quiénes eran ese vosotros en el pasado? Bueno, primera de Pedro nos enseña que si vamos al pasado de verdad, es decir, al pasado de la eternidad, como acabamos de descubrir en los primeros versículos, este vosotros se refiere a los escogidos de Dios. Capítulo 1 y versículo 2 nos dice esto. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Capítulo 5 y versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, esa congregación, nos dice el apóstol Pablo, elegida juntamente con vosotros. Vosotros, dice, sois elegidos. Vosotros sois ese linaje escogido. Vosotros, nos dice el versículo 2, son los que elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esta no es una enseñanza de Pedro. Generalmente la asociamos esta enseñanza de la elección con el apóstol Pablo. Pero realmente viene desde el principio de Génesis, que Dios escoge a ciertas personas, hombres y mujeres, para rescatarlos, para llevarlos a vivir la eternidad con Él. Y como leímos en la lectura pública en 1 Corintios capítulo 1, Dios no nos escogió porque éramos buenos. Dios no nos escogió porque éramos sabios o ricos. Dios no nos escogió porque sabía que íbamos a creer en el Evangelio. Hay algunas personas que dicen esto. Dios escogió a los que Él sabía que iban a tener fe en Cristo. Pero eso es ilógico, porque ¿de dónde obtienen fe las personas? La fe es un don de Dios. Dios nos escogió, entonces Él nos concede el arrepentimiento, como dicen ellos, y nos da el don de la fe porque nos escoge. Ahora, lo más importante aquí, creo yo, de todo esto, y lo leímos en Efesios, es que Dios nos escogió en Cristo, por puro amor, por pura misericordia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo más importante de esto, y si nos aferramos y aprendemos y entendemos esta verdad, no nos vamos a zafar, va a ser muy firme esto y lo vamos a entender más. Todo se debe a lo último porque estamos en Cristo, por el amor de Dios, nada en nosotros. Por supuesto, nos pudiéramos extender mucho en este tema, pero con respecto al vosotros de 1 Pedro 5:7, que es lo que estamos estudiando, son vosotros y son cuidados porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Todavía no habíamos hecho ni malo ni bueno, como dice en Romanos capítulo 9. Este cuidado y que Dios recibe nuestra ansiedad, recibe nuestras cargas y nos ayuda con ellas, a lo último es porque fuimos escogidos en Cristo. Entonces, hermano, hermana, nunca, nunca, nunca dudes del cuidado de Dios. Aunque tú falles, aunque no logres las metas que tienes como cristiano, el cuidado de Dios no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de nuestros logros. Está basado en su amor eterno en Cristo.
Esto nos debe de animar muchísimo. Debe calmar esa tensión de fallé la lectura la semana pasada. Esa tensión cuando le gritamos al esposo y a lo mejor no soy cristiano. Dios no me va a responder. Dios no me va a ayudar. No, no, no. Lo último, 1 Pedro 5:7, se está garantizado por la elección de Dios, tu amor eterno en Cristo, no en nosotros. Ahora, entonces, ¿quiénes eran vosotros en el pasado? En el pasado, en la eternidad, este vosotros se refiere a los escogidos de Dios. Ahora notemos lo que nos enseña 1 Pedro sobre quiénes eran ese vosotros en el pasado de nuestra experiencia. Vamos a 1 Pedro 1.18. 1 Pedro 1.18. Sabiendo que fuiste rescatados, y aquí está el pasado, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora vean el versículo 10 del capítulo 2. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Ese es el pasado. No eran el pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ese es el vosotros. Capítulo 4, versículo 1. Está bastante fuerte aquí. El apóstol muy, muy directo y usa palabras que a veces no me atrevo a usarlas desde el púlpito. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, el mismo vosotros de 1 Pedro 5:7, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, en el pasado, el vosotros de 1 Pedro 5:7 se refiere a personas que vivían sin Dios, vidas vanas, vacías. Eran personas que no habían alcanzado misericordia, no eran parte del pueblo de Dios, estaban descarriados, viviendo en borracheras, pecados sensuales, glotonerías, idolatrías. Ahora, no sé ustedes, pero yo no hubiera escogido ese tipo de personas para ayudarlos con sus ansiedades, para recibir sus cargas y cuidarlos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos escogió, nos hizo nacer de nuevo, nos concedió el arrepentimiento y nos dio el don de la fe. Y el punto de nuestro tema aquí es que nunca dudes que Dios te va a ayudar con tus preocupaciones, esas ansiedades, pues Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir por puro amor y por su propósito en Cristo. Y algo muy práctico aquí, hermano y hermana. ¿Puedes saber tú que estás incluido en el vosotros de 1 Pedro 5:7? Si las borracheras, tus borracheras, inmoralidades, glotonerías, idolatrías son cosas del pasado. No quieres volver a ellas. Ahora, como dice el capítulo 1 también, quieres ser santo porque Dios es santo. Esas cosas tan feas que enumera el apóstol, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Esas cosas son del pasado. En ese vosotros, ya es del pasado para ti. Ya no, te da vergüenza, te da pena, te dan remordimientos fuertes al pensar en las cosas que hiciste en el pasado. Ya no quieres volver a eso. Y te has arrepentido. Y te arrepientes cuando caigas en alguna de esas cosas. Ahora, nos lleva esto al presente. En segundo lugar, notemos vosotros con referencia al presente. 1 Pedro 5:7 nos dice que Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Quiénes eran en el presente cuando Pedro les escribió a este vosotros? Bueno, es a ese vosotros de nuestro texto que el apóstol les escribe en el capítulo 1 y versículo 17. 1 Pedro 1:17. Si invocáis en el presente, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El capítulo 2, versículo 7. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Capítulo 2 y versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 4 y versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Capítulo 5 y versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Vosotros, en el presente entonces, el vosotros de 1 Pedro 5:7, somos salvos a gran costo, el más caro del universo, la sangre preciosa de Cristo. En el presente creemos en Cristo, que Él es precioso. Somos un pueblo santificado por Dios. Ahora estamos bajo la misericordia de Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora nunca nos ve Dios separados de Cristo. Desde el principio escogidos en Cristo, hasta el final en Cristo. Y en el presente continuamente siempre nos ve en Cristo. Y hermanos, hermanas, es por eso que resuelve nuestras ansiedades o nos ayuda con ellas hasta que lleguemos al final. Es por eso que Dios nos cuida tanto. Es por eso que le importamos tanto. O como dice en el capítulo 1, es por eso que nos guarda con su gran poder. Porque estamos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, estamos bajo su misericordia, somos su pueblo. Para nosotros en el presente creemos en Cristo porque Él nos salva con su sangre. Eso es de lo más tremendo y precioso. Precioso, como dice el apóstol Pedro, y tremendo, como dice el salmista. En lo práctico, entonces, al echar tus ansiedades sobre Dios, hazlo confiando en estas gloriosas realidades. Hoy, ya, ahorita, estás bajo la misericordia eterna de Dios. Hoy ya estás bajo la misericordia eterna de Dios. Hoy ya tienes al Espíritu Santo en tu vida. Él te ayuda, intercede por ti, te ayuda a orar. Y así, echar tus cargas sobre Él. Tú tienes una confianza, una valentía, una fe. No depende de mí. El Espíritu Santo me va a ayudar. Yo estoy bajo la misericordia de Dios. Y sobre todo, piensa, hermano, Dios me ve en Cristo. Él me cuida, le importo, porque Él me ve en Cristo. Escucha bien. Tú le importas tanto a Dios como le importa a Cristo. Esa no es una herejía. Esa es la palabra de Dios. Es lo que significa que estamos en Cristo. Dios nunca nos ve separados de Cristo. Nos ama tanto como a Cristo porque estamos en Cristo. Nosotros no podemos ir al infierno de ninguna manera porque Cristo no puede ir al infierno. Echa entonces tus ansiedades sobre Dios, reconociendo la cruz como la gran evidencia de su amor, que esa sangre preciosa nos rescató. Que eres salvo, rescatado hoy por la sangre preciosa del Hijo de Dios, que Él sacrificó como un cordero por amor a nosotros. ¿Qué más queremos de prueba? ¿Qué mejor evidencia? La cruz que nadie puede negar. En unas pocas, me sorprendió, me dijeron que en unos pocos días ya viene la Semana Santa. Increíble. A través de todo el mundo, vamos a recordar esta verdad. Que Cristo murió por nosotros. ¿Qué mejor evidencia y prueba de que 1 Pedro 5:7 se va a cumplir en nuestras vidas como cristianos si somos parte del vosotros? Ahora, otro aspecto del vosotros en términos del presente, de los que recibieron la carta y también nuestro presente, es que los hermanos sufrían. Cuando el apóstol escribió esta carta, los hermanos estaban sufriendo muchas aflicciones, muchas ansiedades. De hecho, como hemos visto, por eso les escribió esta carta, porque estaban sufriendo mucho. Es el tema principal del libro. Este vosotros de nuestro texto, que leemos en el capítulo 1 y en el versículo 6. Capítulo 1 y versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como ya hemos visto desde el principio en esta carta, el apóstol Pedro habla a una congregación que está sufriendo. Algunos, nos dice el apóstol Pedro, por patrones malos, gobernadores malos, esposos malos, capítulo 3, amigos malos, capítulo 4. Tanto que el otro autor nos dice que estaban perdiendo sus propiedades, les confiscaban sus propiedades por ser cristianos, y algunos estaban en la cárcel por ser cristianos. Sufrían muchísimo. La lección entonces del libro es muy clara. Y la del versículo. Al pasar por fuegos de ansiedades, lo que hay que hacer es echar todas nuestras ansiedades sobre Dios y confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Es el tema del libro y por eso tenemos este versículo aquí y este vosotros. Vosotros que sufrís, en otras palabras. Vosotros que tenéis esta familia con problemas tan graves y vergonzosos. Vosotros que sufrís en el trabajo, con esos, ¿sabes? Cualquier día te van a recortar porque tú no quieres recibir esas mordidas. ¿Cómo se dice en español mordidas? Sobornos. Tú, vosotros, tú, todas esas ansiedades y preocupaciones que tenemos en nuestra conciencia, todo eso. El apóstol dice, yo sé el diablo, y vamos a ver más de esto en el siguiente versículo. El diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y los trata de devorar con tribulaciones, pero más los va a tratar de devorar con tentaciones.
Es por eso que él nos escribe en el capítulo 2 y el versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Eso es lo más feo y horrible para el cristiano. Es de vosotros, le dice el apóstol Pablo. Lo que tienen que hacer en conclusión, eso es lo que es el final del libro. Ustedes lo que deben de hacer es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, tenemos aquí ese aspecto de sufrimiento en el presente. Otro aspecto de vosotros en el presente, en los recipientes de esta carta en este tiempo y también en nuestro presente, es que los hermanos tenían ciertas responsabilidades. Los hermanos tenían ciertas responsabilidades. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2 y versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 11 lo leímos. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir con los gentiles, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Capítulo 3 y versículo 15. Sino, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Capítulo 4 y versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Capítulo 5 y versículo 6, que es nuestro contexto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho que podemos echar nuestras ansiedades sobre Dios, el hecho que Él tiene gran cuidado de nosotros, no nos exenta de nuestras responsabilidades. Lo repito. El hecho que podemos, como cristianos, sabiendo todo de su amor y que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y que no importa lo último, lo que hagamos, bueno o malo, o en los logros, no importa eso con respecto a la elección de Dios. Sabiendo todo lo que hemos visto al principio, el hecho que podamos echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor, y que Él tiene gran cuidado en nosotros, que le importamos mucho, tanto como Cristo, no nos exenta de nuestras responsabilidades. Entonces, estudiante, puedes echar sobre el Señor tu ansiedad sobre el examen tan difícil que tienes. Pero eso no quiere decir, como decíamos en mis tiempos, que no tengas que machetear para el examen. No sé cómo se dice ahora. ¿Todavía se dice así, hermano Chenoweth? En mis tiempos, ni sé por qué le decíamos así, machetear como machete, no sé. ¿Tienes un examen? Ora, por supuesto. Claro que sí. Me acordé de mi hijo, Alan, si no me equivoco, tenía un examen. Y le dijimos, ora, pídele a Dios que te ayude. Y él nos contestó, no puedo orar yo. Sería una clase de trampa. Dios me va a ayudar a mí. Voy a salir mucho mejor que los demás porque Dios me ayudó. I will be cheating, nos dijo. No, debemos orar por todo. A lo último, no podemos hacer nada para la gloria de Dios sin su ayuda, sea lo que sea. Y el punto aquí es, tienes ese examen, ora al Señor, echa tu carga, pero estudia, por supuesto, esfuérzate, estudia, haz tu parte. Y puedes echar sobre el Señor tu ansiedad, sobre tu problema de dinero. Claro que sí. Pero eso no te exenta de trabajar. Eso no te exenta de administrar bien tu sueldo. ¿Tú le pides ayuda que el Señor te ayude con esa deuda que tienes, ese problema financiero? Entonces, nada de sodas. nada de chocolates, ni gansitos, ni cafeína, ni Starbucks. Puedes echar sobre el Señor tu ansiedad, sobre tu pariente que no cree, no quiere venir a la iglesia. Pero eso no quiere decir que no tengas que vivir, como nos dice 1 Pedro capítulo 3, una vida afable y apacible delante de Él. ¿Tú quieres testificar a esa persona, a ese amigo, a ese pariente que vive contigo, es un vecino, alguien? Entonces, ora, echa tu carga sobre él, lloras por esa persona, claro, vas a echar esa carga sobre Dios. Él tiene cuidado de ti, te va a ayudar. Pero eso no te exenta de ser un ejemplo para esa persona de paciencia y asistencia a la iglesia. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y cómo me dio vergüenza cuando llegó aquí una persona que alguien había invitado. Y esa persona no estaba aquí. Y no fue una vez. Por supuesto. Tienes que ser un ejemplo de paciencia, de asistencia, de perseverancia en el cristianismo. Y otra lección de consolación aquí. Es que tal vez tengamos ansiedades porque queremos cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Tú entiendes eso? Sí, es cierto. Tengo que cumplir con mis responsabilidades como madre, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, hija, estudiante. Es cierto, Paco, yo entiendo eso muy bien. Y tienes mucha ansiedad por eso. Porque estás fallando. La consolación, hermanos, es que podemos echar esa ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi hija en el futuro? ¿Estoy siendo yo un buen padre? ¿Estoy leyendo la Biblia y estoy trayéndolo a la iglesia? Pero me da miedo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y me da miedo porque le grité una vez a mi esposa y mi hijo me escuchó. Me da miedo y que no estoy cumpliendo. Y esas preocupaciones para el futuro, esas ansiedades y todo, padre, creo que va a entenderme aquí. Todas esas preocupaciones como padres, como hijos, como estudiantes, como empleados, echemos toda esa ansiedad sobre el Señor. Aún por esas responsabilidades que es nuestra parte, claro. Pero podemos confiar que Él nos va a ayudar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos entiende y tiene mucha compasión. Como dice el Salmo 103, se acuerda que somos polvo. Muy bien, pasado, presente, nos queda el futuro. En tercer lugar, notemos vosotros con referencia al futuro. El versículo dice, Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál era el futuro de esas personas, esos hermanos? Cuando Pedro escribió la carta y también nuestro futuro. Es el futuro de vosotros que el apóstol escribe el capítulo 1 y el versículo 3. Capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación y está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Capítulo 1 y versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 13. Por tanto, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os será cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 2 y versículo 12. 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Capítulo 5 y versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, el vosotros de nuestro texto, 1 Pedro 5:7, son hermanos, hermanas que tenían una herencia, que tienen una herencia celestial, que esperan por completo en la gracia que se nos será cuando Jesucristo sea manifestado, que glorificarán a Dios por sus buenas obras en el día de la visitación, y quienes recibirán una corona. 1 Pedro 5, 4, yo sé, habla a pastores, pero también nos dicen otros pasajes claramente que esas coronas también las tendrán todos los hermanos. La corona de vida, como dice en 2 Timoteo 4. La lección entonces, al sufrir ansiedades y echarlas sobre el Señor, ora con mucha confianza, sabiendo que el Señor te va a ayudar a resolverlas o resistirlas hasta el final. Eso está profetizado, como leímos en 1 Pedro 1.10, y está garantizado, como hemos estado leyendo. Ninguno, ninguna, que es parte de vosotros, de nuestro texto, sucumbirá ante las ansiedades. Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Porque Él nos ama y se preocupa tanto como ama y le importa a Cristo. Claro, lo que hemos visto. Pero es seguro por lo que profetiza aquí el apóstol para el futuro de este vosotros, que todos llegaremos a la Jerusalén celestial. Y no, 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 porque sabemos cómo orar. Y vamos a ver más de esto, porque muchos cristianos tropiezan. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Sí, échala, Paco, échala, échala. ¿Cómo le hago y fallo al orar? A lo mejor por eso Dios no me ayuda. No, no, no se trata de eso. No se trata, es que sabemos orar muy bien y por eso Dios nos va a ayudar y nos va a recibir y nos cuida. No, no, no. En el futuro está garantizado porque, como nos dice en 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Porque Cristo padeció en la cruz por nuestros pecados. Por eso está súper garantizado que vamos a llegar al final. Con las ansiedades, problemas, y a lo mejor son tan graves esas tentaciones, que tú piensas, no es posible que yo llegue a ese final, y yo tenga esa corona y esa herencia, y es Cristo. Porque padeció Cristo. Vamos a llegar al final, y se van a cumplir estas profecías de nosotros. Otra lección aquí es que al sufrir ansiedades, motívate sabiendo que se acabarán. Esas ansiedades, esas preocupaciones, esos problemas tan grandes en tu casa, se van a acabar. Obviamente el tiempo aquí es finito. El tiempo aquí de la tierra es temporal, limitado. Todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones, todo, por más grave que sea, espera esta gracia, en esa gracia por completo, como dice, lo leímos. Ese día, cuando Cristo venga, y se va a cumplir esa profecía de 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, motívate enfocándote, visualizándote en el futuro. A ti misma, a ti mismo. Imagínate si es posible, en esa herencia celestial, con un cuerpo perfecto, sin ninguna tristeza, sin ningún pecado, sin ninguna tentación. Y motívate imaginándote al Señor, poniéndote una corona sobre ti y diciéndote delante de todos, bien, buen, siervo y fiel. Bien, buena, sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para mí, eso va a ser lo máximo. Hermanos y amigos, si lo que hemos visto es verdad, y lo es, entonces asegurémonos que somos incluidos en este vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Asegúrate que crees en Cristo como el Hijo de Dios, el que se ha revelado en la Biblia, el Salvador del mundo. Asegúrate que para ti Él es precioso. Más que todas las cosas. Más que tu patrimonio, más que tu familia, más que tu trabajo, más que tu casa, más que tu iglesia. Cristo es precioso. Tan precioso. Que te atreves y te esfuerzas por dejar tus pecados, por tomar su cruz y seguirlo a Él. Y hermanos, si lo que hemos visto es verdad, y lo es, alabemos a Dios por su infinita misericordia en escogernos, salvarnos a nosotros tan pecadores. Alabemos a Dios por su misericordia en recibir nuestras ansiedades, nuestras cargas, que nosotros merecemos a lo último. Él tiene cuidado de nosotros. La importamos en Cristo. Él merece toda la gloria. Oremos. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella en ellos. Y tú edificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y nos escogiste a nosotros en Cristo. Te pedimos por sus méritos, por su preciosidad, que tengas a bien inyectar estas lecciones a nuestros corazones. Nos ayudes con nuestras ansiedades. Nos ayudes, Señor, con nuestras tentaciones. Te pedimos por sus méritos que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos transforme y nos dé esperanza y mucha consolación en Cristo. Te pedimos por nuestros hijos al aprender de estas cosas del Evangelio, de la palabra de Dios, que tú tengas misericordia de ellos como has tenido de nosotros y los ayudes a conocer y crecer en Cristo y en su gracia. Haz que este día sea un día de descanso para nuestra alma también. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.